y 27 en estado grave. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en un próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 15 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, como siempre, Danilo Fuentes Cortés en el control de la cabina, el control técnico del espacio. Y hoy, un placer en la producción, nuestra querida Berta Raval, en sustitución de nuestra productora habitual Patricia Martínez, que está disfrutando de un día merecido de vacaciones. Agenda cargada, como siempre. En breve nos vamos a Las Tunas. Deciden carboneros de Las Tunas dedicarse en protesta y no trabajar más por los bajos salarios. Tenemos la información en breve desde el territorio en minutos. También se complica el panorama en Guantánamo con el COVID-19. Habilitan las autoridades hospitales temporarios. Hablaremos con varios guantanameros sobre este tema. Y finalizaremos con el tema del rebrote del COVID en Barents, Holguín, donde hay una situación bastante complicada. Y hablaremos de economía desde Valencia, España, con el destacado economista Elías Samuel Bravo. En el panorama informativo nacional, casos de COVID-19 siguen imparables en Cuba, con 547 nuevos casos positivos y 2 muertes en el último reporte del Ministerio de Salud Pública. Estados Unidos sanciona bajo la ley Magnitsky al ministro del Interior cubano. Sumado a esto, pues en medio de la huelga de hambre que cumple ya 24 horas, José Daniel Ferrer denuncia más detenciones contra activistas del UNPACO en Santiago de Cuba. Tania Bruguera, la artista cubana, entrega queja al Instituto Cubano de Radio y Televisión por difamación en su contra. Y como habíamos adelantado, hospitales de campaña asumen el auge de casos del COVID en el territorio de Guantanamero. Nos vamos a Victoria de Las Tunas. Un gusto, como siempre, a esta hora, la presentación del pastor apostólico y líder de la Iglesia Misionera de Cuba, Joel Demetrio. Pastor Demetrio, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, gracias a usted, gracias, muy bien, gracias a usted, pastor, hemos tenido acceso a la labor, pues, de sociedad civil también y humanitaria que realiza la Iglesia ahí en el territorio, a una triste situación que usted nos va a contar todos los detalles. Los trabajadores del carbón, escuchen todos los cubanos, de ese carbón que el Ministerio de Interior y las élites castristas exportan para el sur de la Florida, en los Estados Unidos, en las peores condiciones que lo realizan estas personas, ahí en Las Tunas, han decidido protestar y no trabajar más ante los bajos salarios. La historia es suya, pastor. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son estas personas? Todos los detalles que nos pueda aportar.
Nada, decirle, Tomás, aquí a la audiencia, que son los trabajadores del carbón de la empresa integrada agropecuaria en Las Tunas.
¿Dónde radican estas personas?
Estas personas radican en Las Tunas, a un lugar de la periferia de Las Tunas. La empresa es una empresa grande que está en el centro de la ciudad de Las Tunas. Ellos se quejan porque llegan a nosotros una familia, que es un padre de familia con su esposa y sus 2 niños, que este mes solo le pagaron 113 pesos cubanos, CUP. Cuando todo el mundo sabe que una canasta básica en Cuba, lo de la bodega, el arroz, los frijoles, lo poquito que están dando cuesta 200 pesos por persona. Imagínate, este padre de familia con su esposa y sus 2 niños se aqueja de que este mes le pagan solo 113 pesos. Ahí ustedes pudieron ver el video que le enviamos, que nos hicimos a este hombre, le preguntamos, ¿y es verdad que te pagaron 113 pesos moneda nacional? Me dijo, sí, 113 pesos por el salario del mes de enero. Dice que también ellos ya estaban planificando hacer este paro laboral, porque en el mes de diciembre a ellos le habían adelantado 1,000 pesos cubanos para comprar la supuesta canasta básica que vendría en el cambio monetario y cambiario que el sistema castrista había hecho. Pero que ahora en este mes, cuando le descontaron los 1,000 pesos esos, solo le quedaron a cobrar líquido 113 pesos. Eso no le alcanza para vivir, agrega Luis Silva, el carbonero, que tiene que mantener a su esposa, que él tiene dos hijos, que estudian y que él no sabe cómo arreglársela, y entonces que esos obreros han decidido no trabajar más hasta que no le den esos salarios. Dicen que eso ha traído consigo que el ministro Valdés Mesa de Cuba, creo que es viceministro de Cuba, ha venido acá a Las Tunas a ver las situaciones que ellos están atravesando porque no quieren continuar trabajando. Pero tú te imaginas, esa empresa, ellos explican que en el año pasado ellos exportaron más de 15,000 toneladas y que los salarios tampoco superaron a los 2,000 CUP, porque aun cuando le tenían que dar el estipendio que le dan al año, que se llama el famoso mes 13, esa empresa le robó ese dinero, no le dio ese dinero. Ellos hacen una acusación ahí a una persona llamada Jaime García Oquendo. Este es un exmilitar, jefe de cárceles y prisiones de Las Tunas, que fue suspendido y votado, como se dice vulgarmente, por darle golpiza a los presos en la prisión, y entonces este hombre lo ponen de jefe del carbón y de otro hombre, que es como decir el intermediario, que se llama
Jaime García Oquendo
es el exmilitar. El militar, jefe de cárceles y prisiones de Las Tunas, que lo votaron por darle golpiza a los presos. Y entonces, este hombre trabaja con uno que es como decir un intermediario, que se llama Vladimir Rodríguez Acosta, que este último es el supuestamente representante de los carboneros, pero es el que le desvía el dinero y el que le roba todo a ellos ahí. Dice que ellos cargan los contenedores, llevan 950 sacos, estos 950 sacos, cada saco pesa 22 kilogramos. Esta tonelada de carbón es pagado allá afuera a 432 presos.
Dólares.
Dólares, 432 dólares la tonelada. Es decir que, ¿cómo no van a tener para pagarle? Pero dicen que ellos ponen ahora un anuncio en internet. Dice, para este año los trabajadores de la entidad tienen el compromiso de producir más de 15,400 toneladas del producto para la exportación y el 75% saldrá de los horneros. Dime tú. Es decir, que el Estado le sigue robando a estos carboneros, pero sigue poniendo en sus muros, en internet, esta empresa, de que hay más producciones de carbón en este año, que harán más producciones, que tendrán más carbón, pero lo que no saben es que ya no lo podrán hacer porque estos carboneros están en un paro, no quieren trabajar. Ellos aún exigen que si le pagaran, aún en el, a partir del martes, ellos harán una denuncia formal, pagarán un abogado y irán a la Fiscalía Provincial a denunciar a estos jefes, a este militar y al otro tal Vladimir, que son los que ellos saben que le han embaucado todo ese dinero, que aún no le pagaron una prima que tenían que pagarle. Por ejemplo, todos los años estos carboneros, cuando el año cierra, ellos le pagan un mes llamado 13, le pagan 23,000 pesos, 24,000 pesos cubanos, pero en este año no le pagaron nada. En este año le dijeron que no. Fueron, hicieron una reunión con ellos y le dijeron que el carbón no se había exportado. Cuando ellos van y le tiran fotos, firman los carboneros, que la foto nosotros la enviamos a ustedes, ya ustedes tienen la foto y el video del hombre ahí, y sí exportan el carbón y sí venden el carbón. Déjame decirte que aquí está pasando con ellos lo mismo que pasó con los pescadores del puerto de Manatí. Pasó lo mismo, ¿me entiendes? Porque lo que pasa es que el sistema ya no tiene de dónde mentir, no tiene de dónde robar, y entonces abusa de esta familia. ¿Qué hicimos nosotros? Como iglesia ayudamos a esta familia porque tuvimos que ayudarla monetariamente, porque tú te imaginas, un padre de familia, son cuatro en esa casa, 113 pesos cubanos, ¿con qué iban a comprar el arroz, los frijoles, los mandados?
Sí, ahora ellos, Pastor Demetrio, ¿cuántos son los carboneros que están en la protesta?
Bueno, ahora me indico, aquí en esta protesta hay más de 22 carboneros.
Más de 22 carboneros.
Porque son las empresas, son diferentes lugares que están protestando.
Entonces, Pastor, usted va, me imagino que usted va a seguir esta historia porque el martes va a caer.
No, esto no ha terminado. El martes ellos van para la fiscalía a demandar la empresa a este militar que es el jefe supuestamente de ellos y al representante de ellos, que es otro Vladimir, un funcionario también de la FARC, jubilado hace muchos años, que son los que no le han llevado ese dinero.
Pastor, ¿quiénes son las personas que operan este carbón? Porque esto lo hacen hasta presos comunes en las peores condiciones que le ofrecen, que le van a permitir un pase a la casa para ir. ¿Quiénes son estas personas que hacen este trabajo? ¿Son personas humildes?
Sí, estas son personas campesinos, generalmente estas que nosotros estamos atendiendo, que han llegado acá a nosotros, son personas campesinas, son personas humildes, son personas que aún no tienen ni teléfono, son personas engañadas, que se dedican a cultivar, a picar el marabú, a hacerlo, a limpiarlo, a zarandearlo.
Bueno, pues, pues Pastor, excelente historia, lo felicitamos, Pastor Demetrio, a usted y a su ministerio, y Dios mediante lo comprometemos el martes para ver si martes o miércoles tenemos alguna actualización de lo que va a continuar pasando.
Sí, 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 nosotros creemos que las autoridades de las tunas, yo creo que esto, todo el mundo ha tomado parte de esto, porque esto es una historia muy triste, Tomás. Esto es
¿cómo
una
no?
Historia muy triste. Bueno, me decía este señor que él, el lubricante para él cocinar en la tienda, de una persona le costaba 200 pesos y él nada más tenía 113. Le hicimos un pequeño video para que él dijera si era verdad, porque yo te voy a decir algo, si yo no veo esto, si esto no soy yo que lo tomo con mis manos, yo pensara que era un mentiroso el que dijera esto, porque es ilógico. En un cambio monetario donde un jubilado en Cuba gana 1.528 pesos y los salarios en Cuba subieron a 2.000, a 3.000, a 4.000, a 5.000, a 10.000 pesos, es ilógico que un trabajador que esté trabajando directo a la producción, que sea un plantilla de esa empresa agropecuaria, de una empresa que tiene tanto dinero en esta provincia y en Cuba, una empresa que exporta tanto carbón, no tengan para pagarle a estos campesinos, a estos obreros, aunque sea para que ellos tengan para una canasta básica, puedan comer esto. Como yo siempre digo, otro crimen más de lesa humanidad, otra más para el saco del comunismo y de las violaciones de los derechos humanos en esta nación.
Como lo, Pastor, un millón de gracias y nos mantenemos en contacto el martes para darle seguimiento a esta historia. Gracias, Pastor Demetrio. Gracias al Pastor Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Y nos vamos a Guantánamo, Cuba. Otro activista de People in Need y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todo el colectivo de trabajadores que hacen este programa. Muestra la realidad de Cuba.
Bueno, 246 casos hay en Guantánamo, fuente oficial, según el Ministerio de Salud Pública, en los últimos 7 días. Es lo que están diciendo ellos, pero aparentemente la situación es más complicada. En Guantánamo, las autoridades, lo ha informado el gobierno cubano y el noticiero nacional de la televisión cubana, se han instalado en Guantánamo hospitales de campaña para asumir el auge de los casos de COVID-19. ¿Qué está pasando, Henry?
Sí, es una realidad. Aquí se ha disparado las alarmas sobre el tema del COVID porque el gobierno no tiene, o sea, se le fue de las manos la situación de los ingresos, e incluso hubieron que optar por coger lugares como Hanoi, la escuela vocacional, la escuela de medicina, la escuela Antonio Maceo, o sea, hubo que coger varios lugares porque colapsó el sistema de salud y entonces todos esos lugares los tienen llenos de personas con COVID o sospechosos de COVID.
¿Y cuáles son las condiciones de estas personas ahí? Porque están aislados.
Bueno, para comenzar, esto es escuela, eso no es un centro de salud con las condiciones mínimas. Ahí las personas se están quejando de la alimentación, de la falta de higiene, porque lógicamente, o sea, las condiciones mínimas no las tienen creadas para eso. Esas son escuelas que han cogido los albergues y lo que han metido es a las personas ahí. Y entonces, imagínate tú, ahí hay personas de todos los lugares de la ciudad de Guantánamo y las condiciones son muy malas. La alimentación no es la adecuada, salen a recoger a los pacientes en horario de las 11, 12 de la noche, como para que el pueblo no vea lo que está sucediendo, ni que las personas se alarmen. Pero ahí las condiciones que existen en esos lugares no son las adecuadas para nada, en cuestión de salud y en cuestiones higiénicas, ¿entiendes? De hecho, yo ayer estuve en el hospital, y en el hospital de Guantánamo no había papel para electro, para comenzar. El sistema de ambulancia está colapsado, las personas llaman al 104, que es el número de emergencia médica, y está colapsado, no hay ambulancia. Una provincia que tiene más de 500.000 habitantes, y que, vuelvo y te repito, todos esos lugares están llenos de personas con COVID y personas sospechosas. El Hanoi, imagínate que era un centro turístico que ellos tenían para el turismo y lo tuvieron que coger para meter a personas que están con COVID o con sospecha de COVID. Y como eso, otros muchos más lugares. Y eso es en la ciudad de Guantánamo. Yo imagino en los municipios, Manuel Tame, El Salvador, que están cerrados, ¿entiendes? Y la situación es caótica referente al COVID en la provincia de Guantánamo. han aumentado los casos, las personas tienen miedo, todo el mundo anda en la calle con miedo referente a eso, incluso cerraron las tiendas y ahora las tiendas están trabajando, las tiendas recaudadoras de divisas, estas tiendas están vendiendo un paquete de pollo por libreta, o sea, las tiendas la utilizaron para eso, para tratar de evitar la aglomeración debido a la falta de alimentación, a la falta de medicamentos, y están buscando la forma de que las personas no hagan cola en un lugar y están tomando esas medidas. Tampoco hay transporte, las guaguas la han suspendido y los coches, o sea, el transporte número uno en la provincia de Guantánamo, que es el coche, están funcionando con 4 personas atrás y 1 adelante, los pocos coches que hay. Porque lógicamente, al no haber transporte urbano, imagínate cómo se pone la situación del transporte y las personas con los coches.
Ahora, Henry, hay un rumor que está circulando ahí en Guantánamo, que en el municipio Salvador incluso varios funcionarios del gobierno se contaminaron.
Eso está regado en la calle. Lo que pasa es que ellos no hay una fuente fidedigna, ellos no le dicen la verdad al pueblo lo que está pasando. Mira, te voy a dar una noticia. Aquí en Guantánamo murió hace 2 días el que fue en Guantánamo, el que tiene que ver con el sectorial provincial de salud, el antiguo doctor de Lille. Él estaba ahora en otro cargo, murió de COVID, un doctor de más de 60 años de edad, murió de COVID, duró 3 días, duró muy poco, y entonces eso no lo dijeron, la gente sí lo sabe, los familiares lo saben, porque es un doctor que la gente lo conocía mucho aquí en Guantánamo, y este señor falleció hace 3 días, y ellos no lo han dicho, ellos no le dicen a las personas aquí la realidad de lo que está sucediendo con el COVID. Ellos simplemente, vuelvo y le repito, cogen una guagua a partir de las 11, 12 de la noche, y llegan a tu casa, te tocan la puerta y te dicen, móntate en la guagua que tú estás positivo, y te llevan a un lugar y tienes que estar en ese lugar hasta que ellos entiendan, ¿entiendes? Ellos no le dicen la realidad del pueblo de lo que está pasando, no, eso no lo hablan. Ustedes saben bien que por más de 60 años no ha habido información al pueblo veraz, no ha habido algo que las personas puedan decir, bueno, voy a este medio o voy a ver este medio. Todos los medios en Cuba, para nadie es un secreto, son oficialistas al servicio del régimen y la dictadura.
Gracias Henry, con el reporte desde Guantánamo para nuestro espacio. Muy completo la información. Bueno, pues vamos a ver si podemos restablecer la comunicación en Guantánamo con otro activista de derechos humanos. Se trata de Anderley de Guerra Blanco, para conocer detalles sobre lo que está pasando ahí en el territorio guantanamero. Aparentemente, pues, el gobierno ha habilitado hospitales de campaña para asumir el control de la pandemia. Habíamos establecido el contacto con Anderley, se cayó. Vamos a intentarlo nuevamente para ver si podemos cerrar esta historia del incremento de los casos que hay en el territorio guantanamero de COVID-19 inesperado ante la realidad que está pasando. Esto es lo que nos proponemos, nos dice nuestra productora Beta Raval, que ya tenemos el contacto restablecido ahí en Guantánamo con Anderley Guerra Blanco. Vamos a ver si es posible. Sí, ya lo tenemos. Tenemos el contacto ya en Guantánamo. Le damos la bienvenida, como siempre, al periodista independiente Anderley Guerra Blanco. Anderley, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable otra vez. Tenemos que acudir a ti con noticias desagradables. Ha informado el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, las fuentes oficiales, que el gobierno provincial de Guantánamo, para evitar el traslado de los pacientes de COVID a Santiago de Cuba, porque también el territorio santiaguero tiene muchos casos y ante los problemas de infraestructura de salud pública, está abriendo hospitales de campaña en Guantánamo para poner los pacientes del COVID, que según Anderley, fuentes oficiales, 246 casos se han reportado en Guantánamo en los últimos 6 días. ¿Cuál es la situación con estos hospitales de campaña, Anderley?
Bueno, estos ya tradicionalmente han utilizado a José Gaseo, ¿no?, a vocacional como medida.
Anderley, a ver si te puedes mover un poquito, porque es importante lo que estás diciendo y te perdimos. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, ahora escucho.
Ahora te escucho mejor. Me decías que han ocupado la vocacional. Adelante, repite, por favor.
Sí, la escuela vocacional de Maceo, la Universidad de Guantánamo, también ahí han creado parte de este hospital de campaña, y la Escuela de Medicina. También se está valorando algunos de las escuelas primarias que son llamados semi-internados, que tienen más o menos algunas condiciones ya creadas como comedores y eso, para también instalar hospitales de campaña en caso de que la situación se siga comprometiendo.
Anderlai, ¿y qué se está haciendo en las autoridades? ¿Cuál es la explicación de esta situación con el COVID en Guantánamo?
Bueno, todos los días en el medio local aquí de la ciudad de Guantánamo, la explicación es que se están violando las medidas que se están tomando de parte del gobierno, y es una realidad también que incluso en lugares donde ya declarado en cuarentena, donde hay limitaciones de movimiento, la gente se escapa y violan estas medidas, y esto trae como consecuencia de que la enfermedad siga ganando terreno aquí dentro de la ciudad.
Sí, pero Anderlai, eso está bien, eso son indisciplinas sociales, pero el COVID no es autóctono de Guantánamo. ¿Cómo llegó ahí?
Bueno, a Guantánamo llegó, y es conocido que Guantánamo atravesó toda la pandemia sin caso, sin este problema. Todo comenzó precisamente cuando permitieron a la gente salir del país, y principalmente de Haití y de los Estados Unidos, la gente que han llegado son los que trajeron la enfermedad a Guantánamo. Pero también hubieron muchas violaciones, incluso hasta de salud pública, con estas personas que llegaban. Muchos de ellos se les hacía el PCR tarde o le daban los resultados tarde. Y esto traía como consecuencia desenchuche, y las personas salían a la calle, y resultó que la pandemia ganó terreno ahí en ese sentido.
Gracias, Anderlai. Excelente reportaje, como siempre. Anderlai Guerra Blanco en la ciudad de Guantánamo para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa este viernes 15 de enero del recién iniciado 2021. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea, debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar, y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus
pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya, 15 de enero del recién iniciado 2021. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y Berta Raval, hoy en la producción, nuestra productora tradicional, Patricia Martínez, disfrutando de un fin de semana laboral de asueto, de vacaciones, muy merecido. Vamos a continuar en la segunda parte de este espacio con nuevos invitados. Vamos a ir dándole seguimiento a la situación del COVID en Guantánamo, donde las autoridades han anunciado en la televisión nacional la implementación de hospitales de campaña en el territorio guantanamero para paliar esta situación. Y vamos a tener otro guantanamero residente en el territorio para compartir la información al respecto. Más adelante, pues el placer de tener, como siempre, el análisis de Elías Amor Bravo desde España, y vamos a finalizar con la situación del COVID en Vanes. Pero nos vamos a Guantánamo, Cuba. Un gusto, como siempre, y las gracias. La presentación del destacado abogado, periodista independiente y escritor Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, lamentablemente lo hemos convocado, no son buenas noticias. Veíamos hoy con preocupación ante el cuadro epidemiológico que enfrenta el país con el rebrote de coronavirus. La Habana solamente ha tenido en los últimos 6 días más de 1,000 casos, es el epicentro de la pandemia, pero lamentablemente en su territorio, en la provincia donde usted reside, Guantánamo, que hasta hace algunos meses se jactaba de ser el territorio insular con menos casos de COVID, básicamente no había. Bueno, hay un dispare absoluto de los casos de COVID. Según las fuentes oficiales, Roberto, el Ministerio de Salud Pública, suman ya casi 250 casos de COVID, los reportados por el Ministerio de Salud Pública a través de sus reportes en los últimos 7 días. Y hay una noticia que no es, la verdad, muy favorable. Según el noticiero de la televisión cubana, ante el incremento de los casos en el territorio guantanamero y la situación de que no pueden trasladar más los casos confirmados hacia Santiago de Cuba, porque también Santiago, la vecina provincia, tiene una situación complicada, y la falta de instituciones hospitalarias en el área de Guantánamo, han decidido instalar, según el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, hospitales de campaña para asumir el auge de los casos en Guantánamo. Se habla de hospital de campaña en el Instituto de Ciencias Médicas, se habla en la Escuela Vocacional, e incluso el reporte habla de que se está valorando algunas escuelas con semi-internados y comedores que están cerradas producto del COVID, pudieran implementarse de seguir los casos. Roberto, ¿cuál es la situación del COVID en Guantánamo, una provincia que no tenía casos y que ahora se habla de que los casos importados del exterior, pero no hay alguna responsabilidad también por parte de las autoridades, aparte de las indisciplinas sociales, para esta situación?
Bueno, realmente, Tomás, yo creo que hay de todo de lo que me estás mencionando. En primer lugar, quiero decirte que hay comentarios entre la población de personas que han resultado sospechosas y les están diciendo que se mantengan en sus domicilios, pero las pruebas para confirmar si tienen o no el coronavirus están demorando bastante. Cuando te digo bastante, hasta 5 días. Entonces, a mí me parece que también hubo algo de negligencia por parte de las autoridades en el sentido de que no se percataron de que hay muchos guantanameros que viajan a Haití, que es uno de los países que está más contagiado por la COVID-19 en nuestra zona del Caribe. Y entonces eso lamentablemente ha contribuido a que Guantánamo haya estado en esta situación por varios días. De hecho, es la provincia que más alto índice de contagio tiene, según hoy en la conferencia que dio el director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAP, el doctor Durán García, tiene un 82 puntos de índice de contagio, es decir, que es el más alto de todo el país. Y evidentemente, aunque ellos no lo digan, porque ellos lo que refieren en los noticieros informativos es que los sistemas de salud de Cuba no han colapsado, pero sí es evidente que han colapsado, porque si han tenido que abrir la Facultad de Ciencias Médicas y también otras escuelas, otros lugares para destinarlos a hospitales de campaña, es porque no cuentan con la suficiente cantidad de camas para albergar y recluir allí a las personas que estén enfermas. Y eso es una situación que pasa también cuando ocurren los brotes de dengue hemorrágico. Es decir, que es un hospital provincial que tiene alrededor de una capacidad de 600 y pico de camas para una población que ya es una de las ciudades y las provincias más pobladas de Cuba. Creo que Guantánamo es la sexta ciudad más poblada de Cuba.
Ahora, Roberto, creo que usted, y hemos hablado con otros guantanameros también, ha puesto el dedo sobre la llaga, y es lo que usted ha hablado de los PCR. Esto es lo que justifica lo que está ocurriendo, en mi modesta opinión periodística. Usted habla que están demorando las pruebas rápidas de PCR hasta 5 días. Ayer hacíamos un reportaje acá para el noticiero de casos en otras provincias, Quiñones, donde la persona, por ejemplo, han llegado personas desde Miami, le han hecho la prueba del PCR, los han enviado a la casa, pero esa persona ha estado 4, 5 y 6 días en fiestas, caminando, aglomerándose, compartiendo con todo el mundo, y al quinto día lo viene a recoger porque dio positiva. Pero y todas las personas que ha contaminado, esto es un problema, las demoras, las pruebas, Roberto.
Sí, en ese caso, Tomás, tengo que decirte, en honor a la verdad, que las orientaciones que han dado las autoridades cubanas por los medios son bien precisas. Estas personas que llegan del extranjero no deben hacer eso que me estaba...
Sí, pero las personas lo incumplen, sí.
Lo incumplen, ese es el problema. Igual que también es muy peligroso lo que se está observando en las calles, y que ya creo que hoy el doctor Durán, si no recuerdo ahora si lo dijo hoy o lo dijo ayer, se está apreciando en las calles un número significativo de menores de edad y de jóvenes sin usar el nasobuco, jugando pelota, jugando en las calles. Y esto también es un peligro, porque realmente... con la situación que tenemos, Tomás, mira, la situación de desabastecimiento de los mercados es extraordinaria. Y entonces, mira, hoy mismo aquí en la zona donde yo resido, en la Feria del Guararey, un mercado que está cerca de mi casa, pues entonces decidieron vender pollo por la libreta de productos alimenticios, que ya es una medida que habían adoptado desde hace varios días. La cantidad de personas que había allí sobrepasaba las 1,000 frente a la entrada del comercio para empezar a comprar. Esto es contraproducente con la situación higiénico-sanitaria que tenemos, sin embargo es una realidad y es una fuente de contagio.
Ahora, Quiñones, ahí esa era mi última pregunta para concluir, y esa sí va por el gobierno, independientemente de las políticas estatales, de lo que ellos están tratando de hacer para combatir la pandemia, independientemente de las indisciplinas sociales, ¿no considera usted que el Estado es el responsable del desabastecimiento? Porque caramba, Quiñones, si todos los mercados estuviesen abastecidos, la gente no se aglomera.
Pero Tomás, el desabastecimiento aquí es una cosa crónica, es endémica, y no es solamente ahora con la situación de la COVID. Nosotros tenemos los mercados desabastecidos desde mucho antes de la COVID, incluso desde finales del 2018. Entonces es una situación que no se le puede achacar a la COVID. Es la crisis económica que está permeando este país desde hace muchos años y que impide que se pueda adquirir productos necesarios para el hogar y para la alimentación de las personas.
Increíble. Gracias, licenciado, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo para nuestro espacio. Y nos vamos desde el territorio más oriental de nuestra querida isla de Cuba a la bella Valencia, en España. El contacto ahí con el destacado académico, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Encantado de estar aquí en tu programa.
Bueno, profesor, estamos cerrando viernes 15. Usted tuvo la generosidad de compartir con nosotros las opiniones expresadas acá hoy a Radio Martí de habaneros que están alertando. Hay que poner esto en perspectiva. La situación del desabastecimiento es a lo largo y ancho del territorio nacional, pero hay que ser objetivo. El escenario político más convulso de Cuba se desarrolla en la capital, donde es la capital, es La Habana, y hay más de 2,000,000 de habitantes. Elías, usted pudo escuchar los testimonios.
Sí.
No hay comida. Las afectaciones llegan ya a las tiendas dolarizadas. Los cubanos claman y dicen que el cubano está pasando hambre y que la situación es insoportable. En medio del rebrote y esta situación, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo usted avisora esta situación?
Bueno, si tú te acuerdas, aquí en tu programa, nosotros, el año pasado, antes de que se produjera el estallido del COVID-19, hablamos que había un informe del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, que es una institución especializada que tiene Naciones Unidas dedicada a analizar precisamente, pues los escenarios que se producen en los determinados países del mundo motivados por la falta de alimentación. Lo que se denomina crisis alimentarias. Y si recuerdas, en aquel informe que lo citamos aquí en tu programa, se decía que Cuba era un país de los que podían registrar con mayor probabilidad una grave crisis alimentaria a lo largo del año 2020 y, por supuesto, del año 2021. Y colocaba a Cuba al mismo nivel de probabilidad que Haití, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Y por supuesto con una probabilidad mucho más alta que la de muchos países africanos, con niveles de subdesarrollo mucho mayores que los de Cuba. Esto significa que los organismos internacionales ya tenían puesta la mira en Cuba desde el año pasado, antes de que estallara el COVID. Estalla el COVID y la paralización económica que decreta el gobierno para luchar contra la pandemia, lo que hace es aumentar esa debilidad de la economía cubana. Y lo que nos encontramos en este momento es que la economía se encuentra en el completo atolladero de una tarea de ordenamiento que acaba de arrancar, para la cual el gobierno ha estado preparando al sistema económico y productivo desde hace meses, y lo que está ocurriendo es que no entran productos ni de alimentos, ni productos manufacturados, ni ningún tipo de producto en los grandes mercados del país. Situación que, insisto, ya se apuntaba desde el Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, pero que nosotros también aquí lo fuimos observando. Y lo malo es que esto no se resuelve fácilmente, porque este es un bolo, es una traba grande que tiene el sistema económico cubano, que no puede resolverla porque no se hacen las reformas necesarias para mejorar la producción, para aumentar la flexibilidad de la economía y, en definitiva, incrementar esos bienes que necesitan los cubanos para poder salir adelante.
Bueno, profesor, en el programa anterior recuerdo precisamente que usted se refirió a la situación de que el régimen cubano tiene bajo más del 70% de las tierras, las cuales están improductivas, y con un 30% de la tierra que tienen los campesinos privados, son los que hasta ahora han paliado y suministran malamente, pero son los que lo hacen, al pueblo. Sin embargo, la tarea del ordenamiento y los precios topados a productores, a revendedores y carretilleros, ahora mismo vimos una protesta de carretilleros hace 3 días en Holguín, porque estas hombres, como usted ha dicho muy valiosamente, que le llevan a los lugares más intrincados, la papa, la malanga, también lo están hostigando y le han tomado los precios. La cadena de campesinos, revendedores y carretilleros, maltratada y hostigada por el gobierno, ¿también tiene que ver con esta disminución de los alimentos?
Claro, porque en los precios topados que aplica el gobierno castrista como una medida para controlar la economía, lo que traen consigo es precisamente que se produzca menos. Y si se produce menos, los distribuidores, los carretilleros, la gente que tiene los mercados en los que se venden en oferta y demanda los productos, tienen menos mercancía para poner a disposición del público. Con lo cual, la situación de escasez se acerca a lo que podríamos denominar una hambruna. Es que ya no hay ni productos en las tiendas que venden en moneda libremente convertible. La situación es muchísimo más grave de lo que nos podemos imaginar, porque históricamente cuando el régimen no tenía producción en la economía, recurría a las importaciones, pero esto ahora no lo pueden hacer porque no hay divisas con las que comprar esos productos en el exterior. Y como no se generan divisas porque no llegan turistas, porque no hay exportaciones, porque las remesas, según tenemos algunos informes desde el mes de noviembre, ya no están creciendo a los mismos ritmos que el año pasado, todo eso hace que se tenga menos dólares, menos euros, menos, en definitiva, moneda libremente convertible para poder comprar esos productos a nivel internacional. Y, bueno, pues ahí es donde está la falta, la improductividad general del sistema, debido a que todos los recursos y todos los activos están prácticamente en manos del Estado, igual que cuando se produjeron las nacionalizaciones de 1968, en la ofensiva revolucionaria. Eso hay que cambiarlo. Y hay que devolver la propiedad privada a los agentes económicos privados para que sean ellos los que verdaderamente lideren el crecimiento de la producción. Y si me permites, mira, te voy a poner un dato. Para que tú veas cómo el sector privado cubano es el que más producción y el que más recursos genera, cuando analizamos los ingresos del Estado, los distintos impuestos, si hay un impuesto que ha crecido de manera espectacular desde el año 2015, es precisamente el impuesto sobre los ingresos personales, que es el que el gobierno comunista estableció sobre los trabajadores por cuenta propia. Ese impuesto ha pasado de 1.800 millones de pesos a casi 5.000 millones de pesos desde el 2015 para acá. Un crecimiento de casi un 2,6 en la cifra total de la recaudación obtenida, que se obtiene de los trabajadores por cuenta propia, que el gobierno les carga con impuestos para recaudar cada vez más. El resto de las figuras tributarias no aumentan tanto y hay incluso algunas que bajan, lo cual demuestra que fortaleciendo la economía privada es como la economía cubana puede salir adelante y no aplastándola y eliminándola, que es lo que hace el régimen con su modelo social comunista.
Profesor, finalmente, en medio de este escenario, que desde antes de fin de año usted adelantó exactamente lo que iba a ocurrir, pues anoche la ministra de Finanzas y Precios del gobierno cubano participó en mesa redonda, la señora Macy Bolaños Weiss, donde, por cierto, porque en este mismo programa, hablando con madres cubanas ayer, clamaron por el cierre de las escuelas, y hace 3 días hablamos con ancianos que reclamaban que rebajaran los altos precios que están poniendo los comedores con el reordenamiento. Pues mira, el tirijala no solo es la electricidad y algunos consumos. Anoche la ministra anunció que iban a disminuir los precios por las protestas sociales, por lo que está pasando. Bueno, en otra parte de su desafortunada participación, esta funcionaria anoche dijo que los cubanos duermen tranquilos, Elías, porque tienen garantizados la salud y la educación cuando no hay ni medicinas. ¿A dónde llega el descaro de estos funcionarios?
Bueno, hay que decir a los cubanos que nos están oyendo, a nuestros queridos compatriotas, que los españoles, los franceses, los alemanes, los italianos, los países del este de Europa, antiguamente comunistas, todos los que pertenecen a esos países duermen tranquilamente porque también tienen sistemas de seguridad social, de sanidad y de educación gratuitos. No gratuitos, porque ese es el gran engaño de la ministra Bolaños. Los cubanos no reciben gratis la educación y la sanidad, y esto hay que decírselo muy bien a los cubanos. Ellos los pagan con unos impuestos y con unas detracciones de ingresos que hacen que los salarios nominales de los cubanos sean los más bajos del mundo, solamente superados en el puesto último por Venezuela, que es el que más bajos tiene los salarios nominales. Un cubano gana alrededor de unos $36 al mes. Y ese sueldo tan miserable es porque el gobierno comunista detrae toda la productividad que el trabajo tiene en Cuba para financiar la educación y la sanidad. Y no es verdad que sean gratis, porque se pagan y bien pagadas con ese esfuerzo que realizan los trabajadores cubanos de tener que recibir unos salarios tan bajos. Quizá algunos cubanos vivirían mucho mejor y pagarían muy a gusto una sanidad y una educación privadas si pudieran cobrar unos sueldos más elevados. Es simplemente entender cómo se forma el modelo. No necesariamente hay que hacer una sanidad y una educación privada, porque España, por ejemplo, tiene de las dos, lo mismo que Alemania. El problema es cuando tú te empecinas en tu modelo social y económico en tener solamente actividad ofrecida por el Estado. Eso es insostenible, obsoleto, y es el origen de los problemas que están atravesando los cubanos en este momento. Y mientras que no reaccione el gobierno y se dé cuenta de que efectivamente esa dependencia excesiva del Estado es el factor que frena la economía cubana, no vamos a poder presenciar mejoras en la situación económica del país.
Las gracias en Valencia, España, y buen fin de semana al académico Elías Amor Bravo. Y vamos a concluir nuestro programa en el día de hoy, específicamente allá en Vanes, Holguín, donde la situación del COVID se continúa agravando. El contacto allí con el miembro de la Alianza Democrática Oriental y también comunicador independiente, William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
La buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día y a quienes nos escuchan. Mucha bendición y salud para todos.
Bueno, William, el país está enfrentando, por haber abierto la frontera y por las indisciplinas sociales y por la falta de alimento y por la responsabilidad del gobierno, una situación crítica con el COVID. Pero usted quería denunciar que ha llegado a complicarse el cuadro también en Vanes, Holguín. ¿Qué está pasando?
Exactamente, excelentísimo señor Tomás Cardoso. Peligrosamente grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Bueno, Tomás, te voy a tocar tres puntos importantes. Primero vamos a empezar. Lamentamos la muerte en el día de hoy de la señora Mirta Infante Aguilera, de 85 años de edad, de Los Pozos, vecina de Guadalavaca, Cuatro Caminos, la cual se atendió en el policlínico de Cañadón y fue remitida al policlínico, al Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, donde allí falleció en el día de hoy. También, Tomás, tenemos el caso de Ramón Reinier Rodríguez Nieto, que vive en calle Carlos Manuel de Céspedes, número 2, al lado de la Indiana, en el Nuevo Vanes, el cual es viajero procedente de Haití, el cual arribó por el aeropuerto de Santiago de Cuba. Este hizo contacto aquí en Los Negritos, de aquí de Los Pinos, con familiares. Cosa muy peligrosa. También, Tomás, tenemos el caso de la señorita Yolaine Torres Rodríguez, licenciada en rehabilitación, la cual es trabajadora del policlínico César Fornés Frutos, la cual vive en calle J. Riverón, número 111 del reparto Cárdenas. Toda su familia es de Miguel Salcedo. Tomás, decirte que la situación se ha complicado en este policlínico, porque este policlínico es donde se atiende mucho personal. Y no lo han cerrado, además cerraron la parte de rehabilitación, pero no cerraron el policlínico enteramente, Tomás. Donde ahí se aglomeran muchas personas y vienen a atenderse para estomatología, ultrasonido, para todo. Y entonces no cierran este policlínico, Tomás. Muy gravante la situación, Tomás, y corre peligro todo el personal y quienes atendieron con esta señorita, la cual mencioné hace un momento.
Ahora, William, sumado a todo este excelente reporte que nos has dado, la situación del desabastecimiento, que es responsabilidad del gobierno, continúa. Y sobre todo me gustaría que en los dos minutos que nos quedan nos hable de la situación de los campesinos y los carretilleros, que son lo que, como tú has dicho, le llevan a la gente de Vanes adentro, a su casa, la comida, tienen los precios hostigados y perseguidos por la policía.
Así mismo es, Tomás. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Bueno, tiene que ser el día que me muera, Tomás. Pero toda una vida nosotros, los cubanos, hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo del campesino y del cuenta propita, Tomás. Gracias a ellos tenemos nuestro alimento. Y sin embargo, Tomás, la policía vive acosándolo, metiéndole multas de 3,000 y 4,000 pesos. No los deja vender.
A los carretilleros también.
Todo, a todos, Tomás. Bueno, Tomás, aquí los carretilleros lo han atacado por vender un masito de lechuga a 10 pesos. Cuando el gobierno ya tiene la lechuga a 10 pesos la libra, el mismo gobierno tiene la lechuga a 10 pesos la libra. Y entonces, Tomás, aprovechar este momento para decir, sigue la situación pésima en alimentación. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar. Y con una situación epidemiológica muy gravante en nuestro municipio. Donde también, Tomás, decirte también que el dengue nos está atacando duramente, Tomás. Sin alimento, sin medicamento. En estos momentos, la farmacia para el día de mañana ya se encuentra una cola a la cual van a dormir personas ahí para poder lograr obtener el medicamento, que es muy costoso, Tomás.
Las gracias, como siempre, y finalizamos haciendo otro espacio en la tarde de hoy a William Tamayo con este reporte desde Vanes, en la provincia de Holguín. De esta forma concluimos nuestro último programa de esta semana en Cuba al Día, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción hoy a cargo de Berta Raval. Las gracias. Y Dios mediante, el próximo martes tendremos a Patricia Martínez de regreso. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin del día y el fin de semana, y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí